Hoy, 16 de junio, nos recuerda al 55, donde se bombardeó la Plaza de Mayo. Así de simple. Donde murieron más de 300 personas, donde hubo más de 1000 heridos, ciudadanos civiles que iban a trabajar un día de semana, como hoy, con mucho recuerdo antiperonista, porque querían matar a Juan Domingo Perón. Hoy en algún momento fue trending topic el tema del bombardeo de 1955. Pero vamos a escuchar lo que el canal oficial decía, y esto se veía en todos lados, se escuchaba, respecto de este bombardeo trágico.
El 16 de junio de 1955, día señalado por la providencia, Buenos Aires amaneció como todos los demás aciagos días que lo precedieron durante una larga década de ignominia y de lágrimas. El alarido anticlerical vibraba en todo el ámbito del país sometido. La prensa amordazada, puesta al servicio de un solo fin, batía su monocrónico parche de ditirambos al dictador, puesta de rodillas ante un ídolo erigido a costa de la libertad rayana en la esclavitud de todo un pueblo. Los pacíficos ciudadanos que transitaban aquella mañana en la Plaza de Mayo y sus adyacencias, cuán ajenos estaban a los tremendos acontecimientos que horas más tarde iban allí a desarrollar. Por eso, a nadie llamó la atención la insólita presencia de aquel helicóptero que ya a las 8 de la mañana había descendido frente a la Casa de Gobierno sobre la Plaza Colón. Algo se estaba gestando que el pueblo ignoraba. Tratábase de un ultimátum de la Marina de Guerra, exigiendo punto final a tanta infamia o inminente bombardeo de la sede gubernamental. A las 10 de la mañana aproximadamente sobrevuelan el perímetro de la Plaza de Mayo los primeros aviones a retropropulsión como última advertencia. El dictador, cegado de vanidad, silenció al pueblo el categórico mensaje y en un alarde de estrategia que lo define, ordena a sus organismos satélites con carácter inmediato convocar a la masa trabajadora a la Plaza de Mayo. Trátase de oponer sus indefensos pechos como muro de contención de los que exigen dignidad y justicia por el único conducto posible, la rebelión. Paralelamente busca seguro refugio en la sede del Ministerio de Ejército, donde aguarda los acontecimientos. La maniobra que se gesta queda en evidencia. Anticipándose a la llegada de los primeros contingentes de la masa laboriosa, los bombarderos, con certeros impactos, descargan sus bombas sobre la Casa Rosada, donde suponen constituido al dictador. El pánico, como una colosal marea, cubrió el centro de la metrópoli. Los primeros núcleos de trabajadores, convergentes al escenario de los insólitos acontecimientos que se presentaban ante sus ojos, detuvieron su marcha, observando perplejos a los pájaros de plata que en escalofriantes picadas descargaban sus impactos sobre el blanco preestablecido. Densas nubes de humo se elevaban al cielo, mientras los transeúntes, sorprendidos en el teatro de los acontecimientos, corrían despavoridos.
Esto le decía el locutor oficial a la gente de lo que había pasado en 1955. Los pájaros plateados, le decía a los bombarderos que iban rumbo a la Plaza de Mayo a matar gente. Objetivos civiles, porque el dictador, entre comillas, Juan Domingo Perón, elegido democráticamente por el pueblo en las urnas, estaba convocando al pueblo a defenderlo a la Plaza de Mayo para evitar lo que después no se pudo evitar, un golpe sangriento que sumió a la Argentina en un montón de años de lucha y de proscripción del peronismo. Había leyes que no permitían nombrar a Perón. Nada que relacionase al peronismo era bien visto en el gobierno militar de Pedro Eugenio Aramburu, responsable directo en materia política de esta cacería al pueblo civil. Pero claro está, el dictador, como decía el locutor oficial, con una reivindicación eclesiástica, ¿no? Como que la iglesia tenía mucho que ver con este golpe de Estado de derecha que se estaba dando. Y sí, era fundamental la derecha, eran fundamentales los medios de comunicación y era fundamental una sociedad civil que estaba contra el peronismo, es decir, los antiperonistas, que hoy también existen de otra forma y de otra manera, pero que marcan de el porqué de una grieta que tiene que ver con una diferencia muy importante. Ser gobierno para hacer las cosas a favor del pueblo o ser gobierno para hacer las cosas a favor de la derecha y del poder real. Juan Domingo Perón hablaba también de esto.
A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor, con nuestra tolerancia exagerada. Nos hemos ganado el derecho de reprimirnos violentamente. Y desde ya establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la constitución, puede ser muerto por cualquier motivo. Esta conducta que ha de seguir todo peronista no solamente va dirigida contra los que ejecuten, sino también contra los que conspiran e incitan. La consigna para todo peronista que sea aislado o esté dentro de una organización es contestar a una acción violenta con otra más violenta.
Ahí está. Cuando la política ocupaba un rol determinante y se jugaba la vida contra un gobierno constitucional, había un poder militar, no conteste con la forma de llevar el país y actuando así, bombardeando la Plaza de Mayo. Estamos en contacto con Alejandro Covelio, que es ex aviador, actual piloto, autor del libro Batallas Aéreas, que fue la base para el documental Piloto de Caza. Y es muy interesante porque esta película puede verse gratuitamente en la plataforma cont.ar y rescata la figura de Ernesto Sandradas, oficial de la Fuerza Aérea, que logró retrasar, miren qué importante esto, retrasar el ataque el 16 de junio. Alejandro, ¿cómo le va? Darío Villarruel lo saluda, mucho gusto.
Buenas tardes, Darío, buenas tardes a todas, a todos, y bueno, y un inmenso agradecimiento por difundir nuestro trabajo.
Sí, la verdad que es muy lindo, además un objetivo para tener en cuenta a la hora de saber qué pasó, ¿no? Porque hubo que recopilar cosas en ese momento, ¿no?
Totalmente, yo escuchaba la voz de, como decís, del locutor oficial de la dictadura que se establece en septiembre de 1955, y bueno... Y son innumerables las mentiras que se escuchan, pero nunca convocó al pueblo peronista a la Plaza de Mayo. De hecho, la CGT quería ir a la Plaza de Mayo y Perón lo impidió. También la CGT quería que le den armas y Perón lo impidió. El bombardeo empezó a las 12:40,
sí.
En una ciudad abierta donde no había ningún disturbio.
Con la gente en la calle, pero como un día normal, está claro.
Era un día normal, por eso es un hecho único en la historia de toda la humanidad, porque vos me dirás, Darío, sí, bombardeó a ciudades abiertas, hubo Guernica, Dresde, sí. Hiroshima y Nagasaki, pero están dentro de una guerra con una fuerza externa o dentro de una guerra civil. Acá no había ni guerra ni guerra civil, no había una huelga obrera, no había una manifestación en ningún lado, no había siquiera una calle cortada, un piquete. Y se cayeron 9 toneladas de explosivos, otra mentira del locutor oficial. No cayeron en la Casa de Gobierno. Claro. Tampoco el objetivo era matar a Perón. Ajá. Cayó en la Casa de Gobierno, cayó en el Palacio Insué, actual Biblioteca Nacional, en la Avenida Croara, en la CGT de Sopardo. Los Glotter descargaban 4 cañones de 20 milímetros desde Plaza Miserere, toda la Avenida de Mayo, hasta llegar a la Casa de Gobierno. Cuando se quedaban sin combustible, tiraban el tanque suplementario de combustible con 800 litros de querosén.
Ahora, Alejandro, quienes atacaban eran militares como Perón.
¿Qué surge? Militares, aviadores navales, en un principio la Fuerza Aérea salió a defender la República, la democracia y la Constitución. Luego la base de Morón fue tomada, uh-huh. y los mismos Gloster que salieron a defender fueron tomados por aviadores golpistas y también eran militares, igual que Perón.
Claro, eso, a eso iba, ¿no? ¿Qué cosa ahí, no? ¿Qué interna rara esa?
Bueno, mi teoría es, desde 1930, los golpes de Estado y posterior al 55, eran golpes de Estado de 40, 50 militares, con el apoyo civil y con el apoyo de la iglesia, y si tenían éxito se convertían en presidentes, como si fuera el último grado militar, en vez de ser general, es ser presidente de la nación.
Claro.
Por eso eran fragotes. Y eran 40, 50, que en el 51 contra Perón no tuvo éxito el golpe, el 16 de junio tampoco, y bueno, y en septiembre desgraciadamente sí.
Acá estoy viendo que la primera bomba del 16 de junio no está dirigida a un edificio, sino a un vehículo de transporte de pasajeros. ¿Qué cosa eso, no?
Duro. Al trolebús 305 con trabajadores, ¿no? Que el objetivo no fue matar a Perón. Matar a Perón significaba un magnicidio, y en la historia también de la humanidad, desde Julio César a John Fitzgerald Kennedy, pasando por Gandhi, Abraham Lincoln, los magnicidios son quirúrgicos, un francotirador, una bomba en un lugar. Acá el objetivo fue bombardear una ciudad abierta, cuyo objetivo de bombardear ciudades abiertas es sembrar el terror, es el escarmiento, claro. Es quitar la pata de la fuente.
Sí. Y una cosa, ¿por qué esto no se recuerda en los libros? ¿Por qué yo tengo 61, fui al colegio, a primaria y secundaria, y nunca esto ni siquiera casi en historia se habló?
Bueno, sí, desgraciadamente los historiadores hablaron como el locutor oficial, ¿no? Tenés al Perindongui, a Ramos, donde ni siquiera cuentan la desproporción, la cantidad de muertos. Tuvimos más muertos el 16 de junio que los muertos nominados de Guernica,
claro.
Para imaginarse. Y bueno, y ellos, digamos, cuando cuentan ese relato, hablan de daños colaterales, uh-huh. ¿no? Ya sabemos qué significa eso y cuál es la escuela de los daños colaterales, ¿no? La escuela de las Américas y Estados Unidos.
Sí, así se entiende un poquito hoy lo que pasa en esta realidad que vivimos, ¿no? Quizás con otros métodos, otros mecanismos, pero en el fondo la misma ideología.
Totalmente. Creo que, por suerte, sucedieron cosas muy positivas como, digamos, la abolición de la ley de punto final y desobediencia de vida, y eso para mí marcó un punto de inflexión que hoy impide, ¿no?, que ocurran este tipo de hechos y otros más graves que ocurrieron, porque así como Guernica le abrió la puerta a Hiroshima, Nagasaki o los bombardeos de Dresde, el 16 de junio le abrió la puerta a los vuelos de la muerte.
Y decime, en tu trabajo, ¿pudiste tener contacto con algún sobreviviente de aquella fecha, de lo que recuerda? Sí. ¿Pudiste recabar testimonios?
Están en mi libro, están en la película. El Muñeco Adrada murió joven, en el año 84, con un poco más de 50 años. Pero pude hablar con uno de los cuatro pilotos que salió a defender la ciudad, fue una escuadrilla de cuatro pilotos, la cual es uno, fue el Muñeco Adrada. Uh-huh. Y con compañeros de Adrada, vivos, con la viuda de Adrada, y bueno, eran todas voces silenciadas, totalmente, fueron omitidos por la historia. Como vos nombrabas, Darío, murieron 308 personas nominadas.
Claro.
Fueron muchas más.
Muchas más.
Están los calcinados, están uh-huh. los que no se reclaman, etcétera, etcétera. Entonces imagínate si después de la primera oleada, fueron cuatro en total, pero si fue la primera, hubiera habido tres oleadas continuas, como tenían pensado. ¿Cuántos más hubieran muerto?
Terrible.
¿Cuántas vidas salvó el Muñeco Adrada?
Es verdad. Andrea, recupero, mi compañera te va a hacer una pregunta, Alejandro.
Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Adriana.
Un gusto saludarlo.
Encantado,
bueno, lo escuchaba con mucha atención y usted dijo varias veces la palabra mentira, ¿no? Innumerables mentiras. Desde ese mismo momento, hasta, bueno, hasta ahora mismo, ¿no? Por el tema de cómo han influido los libros de historia y quién cuenta la historia que se entiende como oficial. Haciendo una lectura política, ¿no? ¿Qué tenemos todavía hoy en nuestra coyuntura de aquel 55?
La primera es que la política disolvió este hecho, como otros hechos trágicos y muy trágicos de la historia argentina, la Semana Trágica, por ejemplo. Lo disolvió completamente. Y más particularmente, creo que, por una cuestión que podemos charlar, el peronismo tampoco reivindica a sus muertos. No, el peronismo no reivindica. Está muy bien que rememoremos el acto terrorista, por ejemplo, de Lamia. Pero este acto terrorista no hay memoria, no hay un acto. Hay una charla en YouTube organizada por el secretario de Derechos Humanos. Pero a nivel gobierno no hay expresión y no hubo expresión durante muchos años. Néstor Kirchner, en su gobierno, con el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, elabora el primer documento donde los muertos tienen nombre, estos 308. Y ahí hay un resarcimiento a las víctimas. Pero durante 50 años fue omitido y disuelto por nuestra política. Si no conocemos la historia, no podemos leer en nuestro presente. O se nos va a escapar, como diría el gran Diego, se nos van a escapar tortugas que son bombardeos, próximos bombardeos.
¿Y por qué es ese silenciamiento de parte del peronismo, no, de sus propios muertos? ¿A qué se lo atribuye, Alejandro?
Mira, yo creo que, en principio, porque creo que en el proyecto peronista, el proyecto es gobernar, transformar a futuro, ¿bien? Por eso es un partido, ¿no?, que quiere gobernar y transformar. No importa si hay 86.000 millones de dólares que nos dejaron de deuda, lo vamos a agarrar igual y vamos a ir hacia adelante. Yo creo que primero el proyecto político está siempre en que Perón vuelve, ¿no? Siempre es a futuro. Y luego hay una matriz discursiva que creo que me siento peronista. Los peronistas tenemos que saltar. Tenemos cierta culpa. Nos dicen que somos los estafadores, dicen que somos los negros, los grasitas, dicen que somos la barbarie. ¿Bien?
Peronismo barbarie, ¿se acuerda?
Peronismo barbarie. Y yo creo que eso nos da cierta culpa y tenemos que saltar ese discurso. Solamente con contar los muertos que llevan ellos. Perón en 1951 recibe un intento de golpe de Estado, bien de Menéndez. Perón no fusiló a nadie. Claro. No fusiló a nadie. Y los que fueron presos salieron al poco tiempo. La fusiladora, en septiembre, derogó la Constitución. Entonces preguntémonos quiénes son los republicanos. Está la claro. Corte Suprema
Lo convalidó.
Al poco tiempo, al otro día, sindicalistas, trabajadores, estudiantes, los encerraron, los metieron presos en barcos, torturados, asesinados. Y al otro año se fusiló sin ley. Y eso fue avalado por los partidos políticos. ¿Bien? Los partidos políticos opuestos al peronismo.
Está claro.
Si le queremos poner otro dato más, ingresó al FMI la Argentina.
Ahí está. Alejandro, te mando un abrazo, ha sido muy, muy enriquecedor, así que estamos en contacto y recomendar dónde se puede ver tu película, tu documental.
Bueno, los invito a ver la película en la plataforma Contar, que se suscriben de forma gratuita, cont.ar.
¿Y el libro? Que
el libro Batallas Aéreas, ahora que nos tenemos que cuidar y quedar en casa. Lo pedimos ahí por internet.
Perfecto.
Y encantado que lo disfruten.
Alejandro, un abrazo y muchas gracias.
No, por favor, Darío, un gran abrazo y gracias por difundir el trabajo.
De nada. Alejandro Covelo, ex aviador, actual piloto, que te puede dar una síntesis de lo que pasó en 1955. Personalmente no había nacido, pero tengo historias familiares como la de mi suegra, que iba a trabajar ese día en Singer, que quedaba ahí cerquita de la Plaza de Mayo, y fue sorprendida por el bombardeo. Por suerte no le ocurrió nada, pero vio a su lado, como a mucha gente, sí le ocurrió lo peor. La muerte, la sangre y las bombas que venían y caían contra el pueblo argentino.